comienza. Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, 6 de la mañana en punto. Estamos partiendo esta primera edición de Noticias en Agricultura. Es día martes 18 de julio del 2017. Vamos con los titulares y Cristóbal Bercesio, buenos días.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Noticias en Agricultura. Lo iniciamos con un resumen en los titulares. Anuncian acciones legales en contra de las empresas eléctricas por los prolongados cortes de luz. La Moneda habló de una respuesta insuficiente de parte de las compañías distribuidoras de energía. Hubo protestas con barricadas y cacerolazos por los apagones. Fiscal Manuel Guerra pidió sobreseer al expresidente Sebastián Piñera en el marco del caso Exalmar. No se detectó delito. Fue notificado el cierre de la indagatoria. Presidenta Michelle Bachelet llamó al Congreso a agilizar la reforma al Sename. Tengamos una legislación como corresponde, dijeron desde Renovación Nacional. La Moneda y el expresidente Piñera se enfrentan por el manejo económico. El exmandatario propuso redestinar los recursos de la gratuidad para mejorar el Sename y las pensiones. Debe ser más preciso con los números, respondieron en el gobierno. Santiago vivió este lunes la temperatura más baja del año tras la nevazón del fin de semana. Los termómetros cayeron hasta 5,2 grados bajo cero en la capital. Alejandro Guillé presentó a los nuevos voceros de su comando presidencial. Se trata de los diputados Daniel Melo, Loreto Carvajal y Marcela Hernando. Se unen a la labor de Carol Cariola. Y la oposición venezolana convocó para este jueves a un paro cívico nacional de 24 horas. Se busca evitar la realización de una asamblea nacional constituyente.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
6 de la mañana, 2 minutos.
El dato práctico en Agricultura.
Buenos días, ya se derritió la nieve y comienzan las bajas temperaturas en la región metropolitana. Este lunes, por ejemplo, registramos menos 5 grados y la preocupación por las personas que están en situación de calle aumenta. La Cruz Roja inició una campaña de abrigo para las personas que más necesitan de este vital elemento para abrigarse en estas frías noches de invierno. Se trata del proyecto Bufanda, idea que fue importada desde Irlanda por un ciudadano chileno mientras pasaba sus vacaciones allí, donde una hoja mantenía la consigna: si lo necesitas, utilízalo, es tuyo. Junto a ello, una bolsa sellada tenía en su interior una bufanda y guantes. Patricio Acosta, presidente nacional de la Cruz Roja, nos entrega más información al respecto.
Esto obviamente que es una intervención donde la gente compre una bufanda, o si tiene algo en la casa que no esté ocupando, obviamente que esté limpio, en buen estado, pueda dejarlo para que otro que lo necesite lo ocupe. Por eso queremos llamar a todas las personas que nos están viendo en la casa, a los niños que están de vacaciones, a la gente en general, en sus barrios, que detecten gente que necesite, que esté pasando frío y que puedan entregarle un abrigo.
Lo mismo se quiere incentivar en Chile, pero ¿cómo pueden hacerlo? Primero, ingresa a www.proyectobufanda.com, luego descarga la plantilla de la campaña, después imprímela o crea una frase: si la necesitas, ocúpala, es tuya. Pueden también colorearla junto a sus hijos. Luego, busca alguna prenda, ya sea bufandas, calcetas, guantes, entre otros, insértala en una bolsa y cuélgala junto a la hoja de papel en el lugar que estimes conveniente y que quede a la vista de todos. Y así estarás contribuyendo a esta noble causa. Continúe en Noticias en Agricultura.
Si quiere contribuir, ya sabe cómo entonces. 6 de la mañana, 4 minutos. ¿Quiere saber la temperatura? Hace frío, hay 1 grado a esta hora.
La información nacional.
Con el caso Exalmar comenzamos el resumen nacional de este martes. Por intermedio de un correo electrónico enviado a las partes involucradas, el fiscal jefe de la zona metropolitana Oriente, Manuel Guerra, notificó tras 9 meses de investigación el cierre de la indagación del caso Exalmar, causa en la que el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, se mantenía en calidad de imputado a raíz de una querella ingresada por el diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien acusaba eventuales irregularidades y el uso de información privilegiada en la compra de acciones de la pesquera peruana, mientras Piñera ejercía como máxima autoridad del país. Andrés Chadwick, jefe político de la campaña de Piñera, aclaró que con esto se dio cuenta que la acción iniciada por Gutiérrez no solo era falsa, sino que perseguía fines políticos.
La Fiscalía ha solicitado una audiencia de sobreseimiento definitivo en el caso de Exalmar. Esto significa que, a juicio del Ministerio Público, el expresidente Sebastián Piñera es totalmente inocente de los cargos que se le hicieron. Esto confirma que estábamos en presencia de una querella del diputado comunista Hugo Gutiérrez, completamente infundada y con cargos falsos. Esta solo perseguía un propósito político electoral de intentar causar daño a la candidatura Sebastián Piñera.
Dichos de Chadwick que fueron replicados en la oposición, quienes precisaron que la guerra sucia liderada por el parlamentario comunista no funcionó, argumentando que eso se refleja en que Piñera, luego de meses investigado por un delito inexistente, sigue liderando las distintas encuestas de opinión ciudadana. La Fiscalía Oriente sufrió un traspié luego que el octavo juzgado de garantía de Santiago ordenara separar la investigación contra el exgerente de Bancar, Santiago Valdés, en el marco del caso Penta. Y es que el tribunal acogió los argumentos de la defensa del Ejecutivo para que sea reformalizado en otra lista de la causa, donde hay un mayor plazo para realizar la diligencia. Hay que mencionar que Valdés iba a ser imputado en la causa principal, cuyo tiempo de investigación vence el próximo 4 de agosto. Es por esto que su abogado, Martín Becio, dijo que esto les dejaba un tiempo acotado de 2 días para pedir diligencias o ejercer sus derechos.
Fundamentalmente porque entendíamos que esta pretensión de la Fiscalía de formalizar por hechos nuevos don Santiago Valdés no solamente es ilegal, sino que afectaba garantías fundamentales de esta defensa, y estamos conformes porque el tribunal acogió esa solicitud.
¿Ahora qué se gana con el hecho de que se realice la formalización pero en otro ritmo?
Se gana o se logra más bien que vamos a tener tiempo para preparar nuestra defensa y ejercer las garantías fundamentales que asigna la ley a nuestro representado.
Hay que mencionar que el ex administrador electoral de Sebastián Piñera enfrenta cargos por delitos tributarios vinculados a una factura que fue emitida a Aguas Andinas, hecho que se suma a otros cargos por ilícitos similares. La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados y el Colegio de Profesores presentó una propuesta al Ministerio del Trabajo para modificar el procedimiento de declaración de salud incompatible para los docentes municipales. Acusan arbitrariedad desde la institución, donde se busca a través de un nuevo proyecto que la decisión pase a estar en manos de especialistas médicos y no de las autoridades comunales. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, fue crítico con la normativa actual y afirmó que espera que el proyecto logre concretarse dentro de este año.
Y ojalá en el curso de este año podamos decirle a los docentes que esta inhumana norma pueda ser definitivamente modificada de forma tal que hoy día esta arbitrariedad no vuelva a ocurrir y nunca más un profesor con cáncer, con depresión postparto, con trasplante o con situaciones catastróficas de distinto tipo pueda ser inhumanamente lanzado a la calle como ocurrió recientemente en Lo Espejo.
Más de 30 profesores han sido despedidos en la comuna de Lo Espejo, mientras que 15 fueron desvinculados durante el año pasado en la comuna de La Florida. Y la presidenta Michelle Bachelet visitó el campamento de invierno English Winter y Coding Camps 2017, que está instalado en la Escuela Básica Benjamín Vicuña Mackenna. Este año se realizan 42 campamentos de invierno en las 15 regiones del país, en las que participan 2.400 estudiantes de enseñanza media, 30 monitores, 120 facilitadores y 106 voluntarios angloparlantes durante estas vacaciones de invierno. Una vez que finalicen los Summer Camp en el periodo 2007-2017, habrán participado 25.000 estudiantes. La iniciativa busca practicar y reforzar el inglés a través de actividades entretenidas, interactivas y dinámicas, proyectos grupales, juegos de roles, entre otras, como lo explicó la jefa de Estado, Michelle Bachelet.
Y espero que sobre todo se pase bien, además, ¿no? Porque finalmente vacaciones son vacaciones, y durante todo este tiempo, un grupo de docentes de inglés chileno, estudiantes de pedagogía en inglés, pero también voluntarios angloparlantes, se encargan de dar vida a estos campamentos y apoyar todas las actividades que se desarrollan durante la semana. La idea es que se cumpla un doble objetivo: por una parte, que sigan aprendiendo inglés y pongan en práctica los conocimientos de todo el año escolar, pero también que sea una instancia para conocer nuevos amigos, estrechar lazos y trabajar en conjunto con sus pares.
La inscripción se hace a través de un formulario de postulación que se publica en la página web del programa Inglés Abre Puertas, www.ingles.mineduc.cl. La selección de estudiantes se realiza de forma aleatoria, no arbitraria, entre aquellos que hayan completado el formulario de forma correcta y que cumplan con los requisitos.
6:10 a.m. Continuamos en las informaciones nacionales. Nos vamos al sur del país. La Fiscalía abrirá una tercera arista en el caso Luxinger Mackay para investigar a un grupo de personas que habría movilizado las armas para ejecutar el ataque en el fondo de Vilcún. Esto luego de la incautación de un arma en agosto del año pasado tras un atentado en la comuna de Arauco, en la región del Biobío. Nos informa de esto Miguel Ángel Carrillo.
Dura crítica al actuar de los integrantes de la CAM, coordinador Arauco Mayeco, reiteró en Temuco al subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, al reunirse con autoridades regionales de gobierno, jefes policiales y el obispo de la diócesis local. Luego de sostener una serie de reuniones, el secretario de Estado fue consultado respecto de la reciente aparición del líder de la CAM, Héctor Yaitul, quien reiteró esta semana en esta capital regional la lucha por la autodeterminación.
Bueno, nosotros hemos dicho reiteradamente, de hecho tenemos presentado una querella contra la organización que él dice representar, que nosotros estamos en contra de la violencia y estamos en contra con la gente que promueve la violencia pública, en este más cuando tiene medidas especiales para no seguir preso en la cárcel.
Mahmoud Alewi, del mismo modo, fue enfático en rechazar los dichos de Yaitul, en orden a indicar que hoy ellos están celebrando los 20 años de la quema del primer camión en la Araucanía.
Es lo que estoy diciendo. Nos parece completamente inadecuado porque todos debemos respetar las normas que existen en Chile para cumplirlas, porque en eso consiste nuestra convivencia democrática. La convivencia democrática del país no consiste en generar actos de violencia para promover determinado tipo de pensamiento, doctrinas o reivindicaciones.
Participación especial en las reuniones con el secretario de Estado tuvo la presencia del obispo de Temuco y coordinador de la mesa asesora presidencial, Héctor Vargas, que fue informado respecto de la forma de hacer efectivo el plan Araucanía, anunciado por la presidenta Bachelet el día de su cuenta pública. En opinión de la autoridad religiosa, es muy importante que la iniciativa sea considerada como una propuesta de Estado.
Yo le estoy haciendo ver a los candidatos a la presidencia que han querido venir a conversar en su paso por la región, de que esto debe ser considerado política de Estado, por lo tanto no debe quedarse en el gobierno de turno, sino que si efectivamente son valiosas, pertinente, importante, hay que seguir impulsándolas en el tiempo venidero.
El subsecretario del Interior, del mismo modo, anunció reestructuración en el equipo cercano del intendente Miguel Hernández, luego de una serie de situaciones que en los últimos días han terminado con una acusación en contra del jefe de gabinete, Carlos Vallejos, ante irregularidades en licitación para camiones aljibes que contrata el gobierno en la zona.
6:13, el candidato Alejandro Guiller presentó los nuevos voceros de su comando presidencial. Se trata de los diputados Daniel Melo, Loreto Carvajal y Marcela Hernando, quienes se unirán a la labor de Carol Cariola. Nos informa Juan Espinosa.
Alejandro Guiller está próximo a inscribir su candidatura ante el CERVEL y para eso, desde la semana pasada, los equipos de trabajo se han ido ampliando en medio también de los cuestionamientos internos. Y ahora fue el turno de sus voceros. A la diputada comunista Carol Cariola se sumaron la PPD Loreto Carvajal, la radical Marcela Hernando y el socialista Daniel Melo. Todos ellos jefe de sus bancadas parlamentarias y primerizos en la Cámara Baja. Uno de cada partido en medio de las críticas por la sobrerepresentación de unos por sobre otros y donde el futuro candidato aseguró que serán el puente con el Parlamento. Según Alejandro Guiller, estos nombramientos no son para dejar a nadie contento.
Primero, esto no lo estamos haciendo para dejar conforme a nadie porque esto está planificado desde que se constituyó el comando. Ya tenemos que dar una señal de gobernabilidad en el Congreso también. Hay temas que van a salir y que frente a los cuales tenemos que tener una posición compartida. Entonces necesitamos dialogar y tener yo mismo un puente más directo con cada una de las bancadas.
Todo mientras ha decidido extender la recolección de firmas hasta el último día de trabajo, manteniéndose el plan de inscribir este mes la candidatura y después de la firmatón de la semana recién pasada que no logró igualar las adhesiones de la anterior. Y para la etapa posterior de la inscripción, el rol de los nuevos voceros será clave, aseguran desde el interior de la candidatura, todo para diversificar el mensaje de Guiller. Así lo aseguró su vocera de campaña, la diputada Carol Cariola.
Estamos a puertas de un proceso de inscripción de la candidatura presidencial y necesitamos diversificar las voces para comunicar de mejor manera todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos actuando y todo lo que estamos proyectando hacer en este proceso de candidatura que sigue recolectando firmas hasta el último día, como lo hemos dicho, pero que sin embargo está a puertas de formalizarse como una candidatura presidencial.
Nombramientos que recordemos ocurren tras las críticas desde los partidos que apoyan a Guiller respecto de su estructura y el funcionamiento. Cuestionamientos que quedan atrás con las nuevas incorporaciones y que centran los focos en trabajar ahora para ganar la elección. Así lo aseguró el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, quien además garantizó que las colectividades asumen que deben acomodarse a la estructura ya impuesta por Alejandro Guillén.
Nosotros entendemos que nuestro rol es apoyar un candidato que efectivamente representa una mirada ciudadana, que los partidos nos tenemos que adaptar. Aquí se acabó el debate innecesario y lo que vamos a abocarnos es a coordinar nuestra labor de aporte a una candidatura que sea exitosa.
Y quien reapareció tras 15 días de vacaciones fue la candidata del Frente Amplio. Beatriz Sánchez en su primera actividad se reunió con la mesa de la Central Unitaria de Trabajadores, donde también detalló cuáles son sus planes de trabajo para los próximos días. Lo primero para la candidata es ampliar equipos. Lo segundo, de cara a la primera vuelta, traducir los apoyos en votos.
Lo que vamos a hacer durante estas próximas dos semanas son cerrar definitivamente todos los equipos nuevos de trabajo que se van a extender, se van a ampliar y también planificar todo el trabajo de aquí hasta el próximo 19 de noviembre, que son las elecciones. En lo que yo estoy muy enfocada en trabajar en estos cuatro meses de pega que nos queda antes de las elecciones es en que la adhesión que ya tiene esta candidatura se traduzca en votos.
Retorno de Beatriz Sánchez a la espera de cómo se materializa el apoyo de Alberto Mayol en su campaña, en una contienda donde cada vez está más cerca la llegada oficial de Alejandro Guillier, el último de los candidatos a la presidencia en la centroizquierda.
6:16. En otros temas, como un incremento histórico, fue calificada el alza que están registrando los trasplantes de órganos en Chile. Durante el primer semestre de este año hubo un aumento de un 62%. El tema lo abordamos en la entrevista preparada por Cristóbal Bercesio. Adelante, Cristóbal.
Continuamos en la primera edición de Noticias en Agricultura y los trasplantes aumentaron en un 62% en el país durante el primer semestre de este año. Queremos abordar este tema y cuáles son los desafíos que también se esperan. Para hablar acerca de esto, hemos tomado contacto a esta hora con el jefe del programa de trasplante pulmonar de la Clínica Santa María, el doctor Mauricio Fica. ¿Cómo está, doctor?
¿Cómo está usted?
Muy bien también, doctor. Me imagino que es una muy buena noticia que los trasplantes hayan aumentado en un 62% y también el desafío es que esta cifra siga creciendo.
Durante los primeros meses de este año ha habido, por suerte, un aumento en la tasa de donación, lo cual es un poco respuesta a toda esta movilización que ha hecho la sociedad para aumentar la cantidad de trasplantes en Chile. La primera gran parte era, obviamente, sensibilizar a la población y a nuestra sociedad en el sentido de que los trasplantes son una indicación médica, pero que requiere que toda nuestra sociedad contribuya con su donación, que siempre es un momento doloroso, pero muy generoso. Y además de eso, está todo el trabajo técnico que se ha hecho justo con las corporaciones del gobierno y la sociedad científica de mejorar el proceso, la eficiencia que significa donar. Y en ese sentido también ha habido importantes logros, porque la tasa de órganos que se han utilizado, además de aumentar la donación, ha aumentado también la utilización.
Ahora también, doctor, se habla de que son cifras históricas y que se atribuyen también a un incremento en las mejoras de la red hospitalaria. ¿Está de acuerdo con ese diagnóstico que se hace desde el Ministerio de Salud?
Yo veo que el gran gestor de este aumento es la población, es la sociedad, que en este último tiempo, sobre todo en las generaciones que son más jóvenes, que han tenido mucha mayor información y acceso a ella a través de todo este mundo de la informática y de las redes sociales, se han puesto las pilas, han conversado familias y eso se ve que la tasa de rechazo ha disminuido mucho, muchas personas donan, de hecho hemos tenido donantes de edad adolescente, lo cual es un tremendo gesto de parte de la familia y también del joven que dio su opinión mientras estaba bajando.
Se habla también de que la gestión tiene que apuntar a las regiones. ¿Es una deuda que también hay ahí en ese ámbito?
Obviamente la esperanza que tenemos todos, por lo menos yo en salud, que esto tenga acceso universal y en cada región, si existe la necesidad, uno pueda proveer tantos trasplantes, pero también aprovechar la oportunidad de que si alguien quiere donar su órgano, uno lo pueda tomar. Cierto, desde el punto de vista estratégico, todo lo que es alejado de los centros que trasplantan, desde el punto de vista logístico, es mucho más caro y mucho más difícil de aprovechar. Pero yo creo que en el mediano plazo debiéramos implementar políticas para que esto ocurra.
Porque de hecho se habla de que faltan profesionales en las regiones que puedan realizar este tipo de procedimientos.
Es una cadena bien compleja en el sentido de que requiere detección precoz, o sea, todo un aparato administrativo y de detección clínico que lo hacen las enfermeras, la detección oportuna, la mantención del donante, que concluye en el acto en que alguien dona y va a un equipo especializado y procura los órganos. Y en cada una de estas etapas hay que instruir y formar personas, entre ellos los médicos, también las enfermeras, las personas en uso.
Ahora, doctor Fica, a su juicio, ¿qué es lo que los desafíos que deberían venir para seguir generando conciencia a la ciudadanía de que sea donante?
Yo creo que es tremendamente importante lo que ha hecho la sociedad civil de llevar esta conversación al día a día, a la casa, y sacarlo un poco de este punto de vista tan técnico que es como yo le hablo, y llevarlo a un punto, o sea, una forma de conversarlo que sea mucho más sintónica con una conversación familiar, en el cual yo converso con mis hijos, con mis padres, les dé mi visión de por qué estoy de acuerdo con trasplantar y que pido, por favor, de que se respete mi voluntad en el momento en que está doloroso y en el momento en que se dona. Y eso es el principal motor de todos los países. O sea, todas las estrategias de los países que han aumentado su tasa de donación y tienen programas de trasplante y de consorcio han partido por la sociedad.
Bueno, doctor Fica, le quiero agradecer su tiempo de conversación con Radio Agricultura. Que esté muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Que esté muy bien, hasta luego.
Ahí estaba el jefe del programa de trasplante pulmonar de la Clínica Santa María, el doctor Mauricio Fica.
6:21 a.m.
Los indicadores económicos en agricultura.
Martes 18 de julio vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 659 pesos con 6 centavos comprador, 659 pesos con 9 centavos vendedor. Esta es una caída de 2 pesos con 4 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 757 pesos con 25 centavos. El índice de precios selectivos de acciones, el IPSA, principal referencia de la Bolsa de Santiago, cerró con un nuevo máximo histórico con un alza de 0,93%, los niveles más altos desde hace 6 años y medio. El cobre se transa en $2.73 la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.642 pesos con 7 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.787 pesos.
6:22 a.m. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. ¿Está así de actualizada? Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura. Con el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Medallas de oro y plata obtuvieron 11 vinos del Valle Itata en el concurso Catador Wine Awards 2017, una de las competencias de vinos más importantes de Chile y una de las más reputadas de Latinoamérica. De las 215 medallas que entregó este año el concurso, 11 recayeron en manos de pequeños productores apoyados por INDAP a través de la línea de vinos campesinos. Para más información ingresa a www.elagro.radioagricultura.cl y búscanos como El Agro Chile en Facebook y Twitter.
Esto fue El Agro en Agricultura. Con con el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. ¡Atención, atención! Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos. Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su flete gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. ¿Aburrido de que sus goteros se tapen? En equipos de filtración Javi llevamos 20 años optimizando el riego tecnificado de nuestro país, otorgando soluciones confiables e innovadoras. Además, somos primeros con certificación CNR. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Atención agricultor, atención. Finalicemos la temporada libre de plagas. Celecron, el insecticida que llega a todos lados. Celecron es altamente eficaz en el control de insectos y llega a todos lados. Gracias a su formulación y fase de vapor, Celecron llega a lugares donde otros no llegan. Celecron aumenta el periodo de protección llegando a todos lados. Celecron es otra solución con respaldo y calidad Syngenta.
Señor agricultor, vaya un paso más adelante en el combate de las malezas resistentes en su siembra de trigo con la nueva estrategia de aplicaciones secuenciales. Comience con un barbecho residual con Pledge y luego aplique post-siembra Bacara Forte, logrando combatir las malezas con mayor fuerza en sus primeros estados de desarrollo, mejorando el control y rentabilidad de su programa de malezas. Confíe en las aplicaciones secuenciales en trigo y olvídese de los problemas de malezas resistentes. Infórmese con su distribuidor de siempre. Nueva alianza de Bayer Crop Science y Valent en busca de mejores soluciones para la agricultura.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Y Metal Industrial, siempre presente en el campo chileno, presenta HidroCub WG. Hidróxido de cobre en formulación WG con 50% de cobre metálico. Una sal cúprica de actividad biológica con gran adherencia, suspensibilidad y cubrimiento que permite prevenir y controlar eficazmente diversas enfermedades, que además ahora cuenta con autorización para su uso en avellano europeo. Para mayor información consulte por este y todos nuestros productos en nuestra página web www.quimetal.cl o con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve. Hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Señor agricultor, asegure su inversión. Proteja yemas, hojas y frutos del daño del frío y de las heladas usando PhytoHealth, el producto de Fumex Limitada de acción anticongelante, mejorando la síntesis de aminoácidos y evitando el endurecimiento de las membranas celulares en las plantas. Solicítelo en las oficinas de CALS y Coagra a lo largo del país. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
6:29 de la mañana, quiere conocer la información deportiva de la jornada y estamos con Sebastián Farías. Muy buenos días, Sebastián.
¿Cómo estás, Jessica?
Muy bien, y esperando, así que Paredes se puede ir de Colo-Colo, parece.
Sí, señorita, eso es lo que puede acontecer. El mismo jugador reconoció
que le interesa la idea de ir al Peñarol de Uruguay, incluso estas son sus palabras para con la televisión de ese país, hablando sobre el tema.
Peñarol es un grande en Sudamérica, uno de los mejores equipos de Uruguay, por su historia, por todo lo que ha logrado, y obviamente que a mí me seduce muchísimo Peñarol. Exactamente, hasta diciembre yo tengo contrato con Colo Colo y estoy viendo, yo, o sea, mi cabeza hoy en día está puesta en la final que tenemos de la Supercopa contra Universidad Católica. Solamente tuve algunas palabras con el gerente, Dos Santos.
¿Con Gonzalo de los Santos? ¿Hablaste directamente con él?
Sí, solamente por WhatsApp, sí. Yo creo que en esta semana más seguro que se pueda definir algo ya más concreto.
Así que hablando por WhatsApp con el gerente del club, cosa que antes no se veía. Volviendo ya al ámbito nacional, el equipo de Colo-Colo tiene que jugar con la Católica, como él lo decía, Paredes, este día domingo a las 12 del día. La U mañana llega Mauricio Pinilla a nuestro país a las 8:30 al aeropuerto para ya sumarse a los trabajos del equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos y a lo hecho por Claudio Romero, el campeón mundial juvenil de lanzamiento del disco. Hay que felicitar también a Natalia Ducó, quien ganó su categoría allá en León, España, y ha clasificado al Mundial de Londres de atletismo, que va a ser en agosto de este año.
Mucho éxito para ella.
Por supuesto, que esté bien, Jessica.
Gracias, Seba. Esto y más a partir de las 7 de la mañana en Deportes en Agricultura. Nosotros tenemos información miscelánea.
Fue el centro de atención durante los incendios forestales que afectaron a la zona centro-sur durante este verano. Estamos hablando del Global Supertanker, el Boeing 747 modificado para lanzar agua y apagar incendios desde el aire. Trabajó en Chile, pero ahora en Estados Unidos no puede funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene licencia para operar pese a los innumerables focos de incendio actuales en el oeste de Estados Unidos. Las autoridades no permiten que el Supertanker entre en acción. El Servicio Nacional de Bosques de Estados Unidos ha repartido licencias para este tipo de maniobras a aviones con capacidades que van desde los 11.000 a los 19.000 litros. El supertanque tiene una capacidad de 75.000 litros, pero según la agencia gubernamental, el sistema de la aeronave requería hasta el año pasado ciertas correcciones y no se sabe aún si estas fueron realizadas. El problema es que ese contrato no debe ser precisamente barato, ya que se estima que el supertanque tiene un costo de $250.000 por día de operación. Y recordemos que el informe emitido por la CONAF arrojó solo un 13% de efectividad. Pero no podrá llegar tampoco el Ilyushin, avión ruso que combatió los incendios en nuestro país, porque, por lo que vemos, Estados Unidos no quiere verse envuelto en planes junto a la bandera rusa.
6 de la mañana con 32 minutos. Salimos a preguntar a la calle, ¿existe una solución para que no se repitan los cortes en el suministro eléctrico tras el sistema frontal del fin de semana? Y esto fue lo que nos respondió la gente.
Bueno, prevenir nomás, pues esto ya es una constante. Tendrían que tener los expertos, tendrían que ver ahí qué tienen que hacer.
Sí, yo creo que tienen que tomar muchas cosas en cuenta, como árboles, agrandar los ductos y prepararnos en ese sentido, porque si no ven eso, siempre, ¿dónde canalizar el agua? Que les coja en ese sentido.
Anticiparse, por supuesto, porque imagínense, yo vivo en Las Condes, ¿para qué le cuento los árboles como estaban en el suelo por el peso de la nieve?
Ahí, y distintas opiniones de las personas. Y hasta esta hora todavía hay gente que se mantiene sin el suministro eléctrico desde el fin de semana. A esta hora hay 0 grados de temperatura.
Resumen internacional.
En Venezuela, la oposición a Nicolás Maduro convocó a un paro nacional para este jueves en el marco de la llamada Hora Cero tras la consulta ciudadana contra la Asamblea Constituyente de finales de mes. El paro convocado por la Mesa de Unidad Democrática considera la jornada del jueves como un mecanismo de presión previo a un endurecimiento de las acciones contra el gobierno de Venezuela a días de esta asamblea para modificar la Carta Magna del país. Este martes, en tanto, comenzará la tramitación de una de las medidas de presión más importantes, el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En Rusia oficialmente no existe una información segura respecto de la muerte del fundador del grupo terrorista ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Esto después de que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informara, tampoco sin tener información oficial, respecto de su deceso. Según el Kremlin, las informaciones que llegan desde Siria son contradictorias y están siendo sometidas a un trabajo de verificación por parte de agencias de inteligencia del país, señaló el portavoz ruso Dmitry Peskov. Rusia había anunciado hace poco menos de un mes una alta posibilidad de haber matado a al-Baghdadi durante el mes de mayo en la ciudad siria de Raqqa. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay confirmación al respecto, ni de Moscú, así como tampoco de la coalición internacional. Y tras varios meses de tensiones en la península de Corea, el viceministro de Defensa del Sur, Soo Cho-suk, invitó al régimen de Pyongyang a celebrar este viernes la primera reunión de carácter militar en 3 años. La cita tendría lugar en la zona desmilitarizada, en un edificio bajo control norcoreano, donde se buscará terminar con los actos de hostilidades ante un nuevo aniversario del alto al fuego de 1953 y que se va a celebrar el próximo 27 de julio. Este llamado también se suma al ofrecimiento realizado por el presidente del país, Moon Jae-in, para reunirse con su par Kim Jong-un en cualquier momento y en cualquier lugar.
6:35 de la mañana, volviendo al ámbito nacional, la Cámara de Diputados votó hasta total despacho el proyecto de reforma a la educación superior. Puntos como el financiamiento, la autonomía de las universidades y el fin del crédito con aval del Estado encendieron el debate, nos informa Camila Fierro.
Pasadas las 10 de la noche finalizaron las votaciones en la Cámara de Diputados en torno al debate de la reforma a la educación superior. Una larga jornada que estuvo marcada por la gratuidad universal y la eliminación del crédito con aval del Estado. En una votación en particular durante la sesión se acordó mantener el CAE como sistema de financiamiento alternativo para los estudiantes, cuya derogación podría concretarse si es que existe otra herramienta que lo reemplace. La medida fue adoptada con 60 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. La ministra de Educación, Adriana Del Piano, ratificó que a principios de noviembre será enviado el proyecto en particular que busca reemplazar el sistema actual.
El 7 de noviembre es el plazo que se ha fijado, el Ministerio de Hacienda lo ha dado a conocer, para enviar el proyecto al Parlamento. No tenemos espacio antes, no es un tema de voluntad, no tenemos espacio antes. Las dos comisiones de educación están absolutamente copadas con reforma. Lo vamos a tramitar y lo que hemos dicho, que el 1 de enero de 2019 debería estar absolutamente ese proyecto en ejecución.
Si bien el despacho del proyecto significó un triunfo para el oficialismo, hay medidas que fueron lamentadas, como la mantención de mecanismos que consolidan el lucro. Asimismo, lo afirmó la diputada de la ADC, Yasna Provost.
Este Parlamento ha consagrado por ley el lucro y creo que esto tiene que ver con las dificultades o con las sombras que tiene este proyecto, pero también este proyecto tiene el rostro de la realidad de un país que queremos construir con más igualdad de oportunidades y es, por cierto, la aprobación de la gratuidad por ley.
Gratuidad universal fue una de las claves de esta votación, donde hubo un significativo desacuerdo entre oficialismo y oposición. El diputado de la UDI, Jaime Belolio, rechazó que se aprobara el artículo que garantiza gratuidad universal el próximo año para el 60% de los estudiantes más vulnerables.
No hay plata en la caja y no la hay para hacer prácticamente nada. Entonces, yo soy partidario de que podamos, como iba a decir, soy partidario de que el año 2019, una vez ya recuperados esos recursos, sí podamos avanzar a una gratuidad para las familias que están dentro del 60%. Entonces, en vez de hacerlo el 2018, yo soy partidario de que sea el 2019 en términos de prioridad.
Pero la oposición no fue la única en manifestar su disconformidad. Durante la sesión se registraron protestas de estudiantes y dirigentes de la CONFECH, quienes acusaron oídos sordos a sus indicaciones y ratificaron una movilización para el próximo 17 de agosto.
6:38, si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Agricultura presenta el Consejo Inmobiliario con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio Park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia a Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam. Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1,000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9,260 UF. Infórmese en lamejorcasa.cl.
En Agricultura fue el Consejo Inmobiliario, con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
A ver, ábrelo. No, se pasó. Cierra la hora, a ver. ¡Increíble! Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo, los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles, desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec, primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
Que la cancioncita de todos los días no te quite el sueño. Ya son miles los empresarios que duermen tranquilos. Y ahora tú también puedes hacerlo con el crédito comercial en línea BCI. Es simple, ágil y flexible. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y vuelve a dormir tranquilo. Producto aplica solo para clientes cuenta correntistas vigentes de Banco Empresarios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Para mayor información, visite www.bci.cl/empresarios.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
6:41 a.m. en la información política. Sebastián Piñera cuestionó directamente al gobierno por su ineptitud en el uso de los recursos fiscales, asegurando que el déficit de la deuda pública se ha incrementado fuertemente en esta administración. El informe lo preparó Francisco Arriagada.
Nuevo cruce de declaraciones entre el gobierno y el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera. Esto luego que el exmandatario, tras una reunión de trabajo junto a expertos y economistas, criticara abiertamente la política de gasto fiscal de la actual administración, asegurando que en estos 4 años la deuda pública bordea los 30.000 millones de dólares. A ello sumó que con esta actitud irresponsable, además, se ha afectado la creación de empleos, la capacidad de crecimiento, la inversión en el país, poniendo en riesgo la solvencia de la economía nacional. Bajo ese escenario, Piñera precisó que si no existe un cambio real y drástico en la forma de administrar el recurso fiscal, el país va directamente a un verdadero desastre.
Yo quiero decir que este es un gobierno que no solamente ha causado daño durante su periodo de gobierno, sino que también está causando un grave daño al futuro de nuestro país. Si continuamos con esta política fiscal irresponsable y muchas veces demagógica, lo que va a ocurrir es que Chile va a seguir perdiendo grado de clasificación en su solvencia, no solamente pública, como acaba de ocurrir hace unos días atrás. Chile necesita un cambio. Este camino conduce a un desastre.
Pero sin duda estas palabras del exmandatario y sus cuestionamientos a la ejecución presupuestaria no cayeron bien en el Palacio de la Moneda, desde donde respondieron casi en forma inmediata. El titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, desmintió los dichos y números entregados por el exmandatario e incluso los comparó con los del gobierno del líder de Chile Vamos, realizando un llamado a la responsabilidad en las cuentas.
Hemos sido muy cuidadosos en la política fiscal en este gobierno. El expresidente Piñera habla de una ampliación del déficit fiscal importante durante estos años, pero quiero dar dos cifras simplemente. Entre 2011 y 2014, el déficit fiscal aumentó en casi 3 puntos porcentuales del PIB. Nosotros esperamos que hacia el próximo año el déficit fiscal se haya ampliado en menos de un 1% del PIB. Y por lo tanto, cuidado con estas contabilidades que se hacen, la verdad es que tenemos que ser precisos en los números.
Además, el secretario de Estado fue más allá y definió como ofertas las propuestas del exmandatario en materia de infancia y pensiones, invitándolo a entregar cifras específicas que sustenten sus anuncios de campaña. Pero no todos son números económicos, porque también existen otros que siguen generando ruido en el comando de Sebastián Piñera y que apuntan a conquistar electores de cara a la primera vuelta de noviembre próximo. Para eso, el candidato buscará al centro político y ha propuesto una serie de medidas para absorber a quienes no tienen una decisión clara. Giro al centro, que es bien visto desde su sector, la senadora y líder de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, aseguró que es razonable apuntar en esa dirección, dejando en claro que es el momento de absorber a quienes votaron por la Concertación o la Nueva Mayoría y que están decepcionados de las reformas que no solucionaron sus problemas reales.
Parece del todo razonable que la campaña de Sebastián Piñera se oriente hacia allá, porque es justamente esas personas las que hoy día están en ese 70-80% que rechaza la forma en cómo se conducido el país. Vamos a salir a disputar los votos de la gente que ha votado por la Nueva Mayoría o por la Concertación y que hoy día se sienten defraudadas y desilusionadas por las reformas que han llevado adelante y que nada han satisfecho sus necesidades.
Por su parte, Cristian Monquever, diputado y timonel de Renovación Nacional, aseguró que la clase media es el objetivo de esta primera vuelta presidencial, pero que para lograr ese propósito se debe hacer con realismo para así cumplir con lo propuesto, a diferencia de lo que ocurrió con la actual administración.
El eje de la primera vuelta es la clase media, sus preocupaciones, sus inquietudes, pero también con realismo, también pensando en que el país que está entregando el actual gobierno a la Nueva Mayoría, desde el punto de vista financiero y fiscal, está por los suelos. Y por lo tanto, hay que recoger las inquietudes que la ciudadanía espera, pero también hay que impregnarle mucho sentido común, porque no podemos pretender vender humo, y si después eso no se cumple, el riesgo es mayor. Ya le pasó a este gobierno.
En tanto, en esta nueva etapa de campaña de Sebastián Piñera, se espera que esta jornada, a las 20:30 horas, se reúna en el Congreso Nacional con todos los diputados de Chile Vamos para seguir avanzando en la conformación de propuestas y en los mecanismos para seguir ampliando el margen de adhesión del exmandatario.
6:46. En otros temas, la presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a los parlamentarios a agilizar la tramitación de los proyectos de ley que pondrán fin al Sename y lo reemplazarán por dos nuevos servicios. El informe lo preparó Natalia Moruaga.
Después de la ronda de conversaciones que tuvo la presidenta Michelle Bachelet la semana pasada con los principales actores del Poder Judicial y del Poder Legislativo, todo en medio de la crisis que vive el Servicio Nacional de Menores, la mandataria hizo un llamado a todos los parlamentarios a votar de forma más expedita los proyectos de ley que pondrán fin a este organismo. Recordemos que Bachelet en octubre del año 2016 anunció una inédita inyección de recursos para el Servicio Nacional de Menores, junto con una serie de cambios institucionales que permitan sacar al organismo de la crisis que atraviesa y que ha provocado más de 1,000 muertes de menores. La principal medida corresponde al incremento presupuestario del Sename y el envío de dos proyectos de ley que crearán el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio de Justicia y el Servicio de Protección de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social. A la fecha no ha existido mucho avance, a lo que se suma la polémica por el rechazo del informe que trabajó la Comisión del Sename 2 y el debate si es que la situación que viven los menores en los centros corresponde a una violación de derechos humanos. En ese escenario, la presidenta realizó un llamado al Congreso para que agilice la tramitación de estas iniciativas.
Un llamado a nuestros parlamentarios a agilizar la tramitación de los programas, de los proyectos de ley que van a poner fin al Sename y que van a crear en su reemplazo dos nuevos servicios especializados y modernos para la atención de menores que han sido vulnerados en sus derechos y que son infractores de ley. Y ese paso tiene que darse. Mientras tanto, vamos a seguir sin duda fiscalizando los centros de Sename, desarrollando dispositivos de intervención especializados en los casos que se detecten vulneraciones de derechos, mejorando la infraestructura y fortaleciendo las capacidades de quienes tienen a su cuidado a los niños y niñas de Sename.
El jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista, Daniel Melo, afirmó que existe toda la disposición de los parlamentarios de su sector para colaborar desde el punto de vista legislativo.
Bueno, queremos tomar el llamado a la presidenta con un sentido de urgencia,
creo que está toda la voluntad y disposición de parte de la bancada del Partido Socialista por legislar a favor de los niños y niñas. Hay que ponerlo en el centro de las preocupaciones y en ese sentido vamos a colaborar desde el punto de vista legislativo para sacar adelante estas materias.
El presidente de RN, diputado Cristian Monkever, espera que el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, pueda tomar el liderazgo de estos proyectos en el Congreso, puesto que precisó que no pueden estar respaldando a medias estas iniciativas.
Creemos que es un llamado lo más prudente y sensato, y nosotros estamos absolutamente disponibles a avanzar en esa materia. Se lo hemos pedido al ministro de Desarrollo Social para que él tome la batuta de la marcha de estos proyectos de ley, porque hay muchos que están en el Senado, otros que están en la Cámara de Diputados. En lo que respecta a Renovación Nacional, absolutamente disponible, y esperemos que en los 7 meses que quedan del actual gobierno podamos entregar al menos desde el Parlamento una legislación acorde. Lo intentó el gobierno del presidente Piñera y se bloqueó. Hoy día nosotros estamos absolutamente disponibles a que avancemos y tengamos una legislación como corresponde.
La mandataria afirmó que este es un compromiso que va más allá de las elecciones de este año y que se trata de una responsabilidad a nivel estatal que se lleva adelante en todas las áreas.
6:50 de la mañana. Crece la molestia de la ciudadanía a raíz del masivo corte de luz que se produjo por la nevazón del fin de semana. Esta jornada los municipios siguen recolectando firmas en distintos puntos de la capital para poder realizar demandas colectivas. Desde el gobierno critican que las medidas que dispusieron los distribuidores no fueron efectivas. Felipe Sobarzo con los detalles. Buenos días.
Buenos días, Jessica. Gente que perdió sus alimentos, otros sus insumos médicos y negocios que no pudieron funcionar con normalidad a raíz del corte de luz. En la cara fea que dejó la nevazón del fin de semana. Este evento meteorológico provocó problemas en los árboles, impactando con los cables de las distintas comunas. Desde las empresas eléctricas dicen que este fue uno de los motivos principales de los cortes de energía. De un lado para otro surgían antecedentes, hubo reuniones en varios sectores de la capital por la emergencia. Desde el gobierno denunciaron que en esta emergencia no se tomaron las medidas de resguardo pertinentes para los eventos climáticos que ocurrieron en junio y para el de este fin de semana. El ministro de Energía, Andrés Rebolledo, catalogó la situación como inaceptable, reconoció que el fenómeno climático del fin de semana fue mucho más allá de lo que se planificó. También se abrió a analizar el actual modelo de distribución de energía y una eventual modificación de la ley que data de los años 80. Por su parte, el superintendente de Electricidad y Combustible, Luis Ávila, dijo que las medidas dispuestas por las empresas no han sido efectivas.
Nosotros estamos convencidos, y así además lo indica la ley, que la lluvia, el viento o la nieve en sí mismo no son causa de fuerza mayor, y lo que hay que, por lo tanto, desde el punto de vista del rol nuestro como fiscalizador, determinar cuál es la causalidad que esto ha provocado, efectivamente, si hay un árbol o una techumbre que vuela y que viene de fuera de la franja de seguridad, probablemente eso sí es una causa de fuerza mayor, pero en este caso la nieve no es una causa de fuerza mayor.
Lo que hemos constatado a partir de ambos eventos en meses seguidos es que las medidas que han dispuesto las empresas no han sido efectivas para evitar los cortes prolongados.
Felipe, ¿cómo va a funcionar el tema de las compensaciones?
Las empresas en este tipo de casos están obligadas a responder sin que las personas vayan a tribunales o al Servicio Nacional del Consumidor. Por ley, en la próxima boleta tiene que venir el descuento por el tiempo que estuvieron sin el servicio. Acá también está el tema de qué pasa con los electrodomésticos que se echaron a perder. En este caso, las personas afectadas tienen que presentar el reclamo ante la empresa o la SEC. Se envía un técnico para verificar la situación y ver si hubo incidencia de este corte o no. Teniendo claridad de esto, se analiza si se puede compensar o no. Ahora, lo que entra en discusión es si en este caso hubo o no un hecho de fuerza mayor. Prever esto y haber evitado los cortes de luz, habla al respecto Andreas Gebhardt, gerente general de Enel.
Yo creo que el que caiga nieve o el que caiga lluvia, hay que decir que es un fenómeno natural de la naturaleza, pero el que se desplomen tantos árboles y que nieve en una zona donde habitualmente no pasa, evidentemente es una circunstancia absolutamente especial, única y bastante eventual.
Por la vía administrativa, las empresas se exponen a multas por 5.600 millones de pesos de parte de la SEC, que abrió un expediente para determinar responsabilidades.
Hay demandas colectivas también, Felipe. ¿Qué hay en este ámbito?
Así es, se están recolectando firmas durante esta jornada en distintas partes. Los lugares para poder firmar se están informando en los respectivos municipios. La idea es presentar una demanda colectiva, por lo menos en lo que anunció Ñuñoa, Providencia La Reina, Peñalolén, entre otras. Hablan los ediles de Ñuñoa, Andrés Sari, de La Reina, José Manuel Palacios y Evelyn Matei, de Providencia.
Y nosotros ya demandamos hace dos semanas atrás por el corte anterior, también demandamos con la firma de más de 150 vecinos.
Hay ciertas emergencias que hemos tenido que intervenir porque hay riesgo de vital, digamos, para los vecinos que andan transitando por la vía pública. Así que yo les pido ahí en ese sentido más celeridad a la empresa.
Tenemos casos varios, complejos de electrodependientes, que al menos conocemos cuatro, digamos, que son, que nos han notificado y que nos han planteado.
Rechazo generalizado al actuar de las empresas CGE y Enel respecto de las acciones que se tomaron en estos casos. Escuchemos parte de los reclamos que hicieron llegar las personas y las pérdidas que tuvieron a raíz de la emergencia.
Sabiendo que no hay luz, hemos tenido que cerrar temprano. No se puede vender productos que no se pueden usar con la corriente. Hemos vendido pan porque cargamos una máquina que tiene electricidad, pero lo único que estamos vendiendo es el pan y nada más, po.
Llevo más de 100,000 pesos en pérdidas de productos congelados, entonces no encuentro una falta de respeto de parte de la compañía que debería ya hacerse cargo de esta situación.
Se busca la manera de solucionar esta situación, se proponen iniciativas que permitan evitar emergencias como esta en el futuro. Una de las propuestas que más suena es soterrar cables. Y las empresas dicen que están abiertas a la posibilidad siempre y cuando estén los acuerdos con los respectivos municipios. Según lo que se dijo, soterrar una cuadra tendría un costo de 50 o 60 millones de pesos. Es por esto que los municipios están buscando fórmulas más baratas para poder hacerlo. Buenos días.
Buenos días, Felipe. Muchas gracias. 6:55 y hay gente que todavía permanece sin luz, molestia entre ellos. Vamos a seguir monitoreando este tema durante la jornada. Nosotros dejamos hasta aquí las noticias. La tercera titula: Cámara aprueba gratuidad al 60% con el rechazo de la oposición y del Frente Amplio. Y el Mercurio trae en portada la misma información: Cámara aprueba gratuidad al 60% más vulnerable. Sigan en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan muy buenos días.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.